Pues atención al tema que vamos a abordar. Lo hemos visto muchas veces en el cine y resulta que hoy en una novela tenemos a un personaje absolutamente nuevo para nosotros, no para nuestra invitada, que es la autora de Prohibida en Normandía. Ya les digo, es una novela basada en hechos reales, en un personaje real. Se trata de la periodista y fotógrafa Martha Helborn, a ver si lo digo bien, Helborn, reportera de algunos de los principales medios de los Estados Unidos. Bueno, pues otra Martha, la nuestra, mucho más fácil de pronunciar, Zúñiga. Vamos a presentar a nuestro personaje.
Sí, porque mira, esta mujer, Martha Helborn, fue durante mucho tiempo eclipsada por la fama del que fue durante algunos años su marido, Ernest Hemingway, y también fue censurada en alguna ocasión por ser mujer. Era conocida por algunos compañeros de profesión como Peligro Rubio. Lo cierto es que estuvo el día D a la hora H. El desembarco de Normandía, del que se cumplen 80 años, la autora de esta novela Prohibida en Normandía ha viajado a los escenarios donde sucede la acción y siguió muchos de los pasos que dio Martha en la vida real. No falta el ejército fantasma diseñado por Hollywood, que llevó a cabo una misión secreta y muy cinematográfica en los alrededores de Dover. Nuestra invitada firma en Planeta Prohibida en Normandía y sitúa a Martha Helborn en un plano, en el primer plano del que nunca debió ser borrada. Ella es la escritora Rosario Raro.
Pues bienvenida a nuestro programa. Rosario, ¿te llamamos así?
Sí.
Bien, pues Rosario, yo quiero que nos cuentes cómo empezaste a investigar a este personaje que realmente nos ha llamado la atención. Es verdad que conocíamos que había estado casada con Ernest Hemingway, pero desconocíamos toda esta segunda parte que tú sitúas en la novela y que le das tantísimo protagonismo. ¿Cómo surge? ¿Cuándo empiezas a tirar del hilo? ¿Cuándo te enamoras del personaje?
Bueno, pues gracias antes que nada por esta conversación a tres, a ti Nieves y a Martha, tocaya de la protagonista. Y yo sabía de Martha Helborn que había sido una de las corresponsales de guerra más importantes, al menos de la primera mitad del siglo XX, pero el detonante, ¿no? El momento en el que yo pensé en escribir esta novela fue cuando supe que se trató de la única mujer que estuvo el día D a la hora H, pues entre más de 150.000 hombres en el desembarco de Normandía, que además el medio para el que trabajaba, que era la revista Collier's Weekly, se negó a acreditarla por el solo hecho de que era mujer, no solo a ella, sino a todas las corresponsales extranjeras que estaban en ese momento allí en Gran Bretaña, exactamente en el Hotel Dorchester de Londres. Y ella, contra viento y marea, además en el sentido literal, cruzó el canal como polizón en un buque hospital, pasó 6 horas escondida en un armario y bajó a la arena como camillero, haciéndose pasar pues por personal sanitario. Y claro, me parecía que era una historia que valía la pena contarla, pero sobre todo porque después la ningunearon, la tacharon, la borraron, como si nunca hubiera llevado a cabo esa proeza.
Bueno, es tan interesante que vamos a desarrollar poco a poco la novela. Si te parece, Martha, nuestra Martha, empieza todo con una dedicatoria a la memoria de Martha Helborn y luego ya vamos con muchas de las frases dedicadas a la guerra, como el arte del engaño, o si no puedo bailar, tu revolución no me interesa, o otras frases también relacionadas con el engaño. Todo era engañoso, como esas historias que se cuentan a los niños para que les brillen los ojos. Es que hay mucho engaño aquí, ¿verdad? Una sí. Performance, casi podríamos decir.
Pues sí, exactamente. Yo digo que fue el truco de prestidigitación o de magia más grande de la historia, en el sentido de que querían pues que los alemanes miraran en una dirección hacia Calais, ¿no? La parte más estrecha del Canal de la Mancha, mientras los aliados, pues como todos sabemos, entraron por Normandía. Y claro, para hacer eso, nada menos que se llevaron a unos 1.100 hombres de los estudios de cine de Hollywood, de los grandes estudios de los años 40, y los trasladaron allí. O sea, son todas las personas que vemos en los títulos de crédito de una película, desde técnicos de sonido, camarógrafos, carpinteros, los encargados del atrezzo, y tenían que fingir que allí había más de 100.000 hombres apostados enfrente de las costas francesas de Calais, dispuestos a cruzar. Y era todo un espejismo.
Era ficción, pero exacto, era una ficción importante que saliera bien.
Claro, porque a la playa de Omaha se le llamó la sangrienta Omaha, pero el número de bajas hubiera sido todavía mayor si no hubieran construido todo este artificio que se llamó el Ejército Fantasma. Porque claro, lo de que estuvieran mirando en esa dirección suponía que no estaban los tanques enfrente, ¿no? Entonces me maravilló lo que dices, ¿no? Ver cómo la ficción podía influir en el desarrollo de la guerra.
Claro, claro. Lo que sí quiero saber, ¿en cuánto tiempo se dieron cuenta precisamente los alemanes que aquello era, en fin, era más bien atrecho, como tú dices?
Claro, incluso lo mantuvieron, ¿no? Allí enfrente de las costas, hasta tal punto de que cuando se empezó a producir el desembarco en las playas de Normandía, creyeron que el señuelo era ese y que era una maniobra de distracción y que lo gordo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, iba a llegar desde el estrecho de Calais. Entonces, poner toda esa técnica del cine al servicio de la guerra, pues me pareció un tema, pues que, no sé, era como algo digno de contar, ¿no?
Bueno, me parece tan bonito. Sí. Pues vamos poco a poco a ir desgranando la personalidad de la protagonista.
Sí, una protagonista que como decíamos, la llamaban el peligro rubio. Llegó incluso a pisar alguna exclusiva y fue incluso encañonada por un compañero de profesión, ¿no? Con un rifle, con una pistola.
Sí, porque además muchas veces eran los propios compañeros, ¿no?, de la redacción los que estaban en ese sentido enfrentados contra ella, ¿no? Yo digo en el libro que tenía que luchar contra tres frentes simultáneos, ¿no? Uno era el de la guerra, el de todo el estamento militar que había prohibido a las reporteras acreditarse, pero otro era el del propio ámbito periodístico con los prejuicios, pues que, no sé, yo pensaba que algunos aún duran hasta nuestros días, porque si lo pensamos en los medios, a los programas o a las mujeres periodistas, ¿no?, que hacen esos programas, se les suele llamar por los nombres de pila y a ellos por el apellido, ¿no? Entonces, claro, hace 80 años era todo como mucho más extremo, ¿no? Entonces, los periodistas tenían el trato prácticamente de oficiales del ejército y a ellas se las querían quitar de encima, ¿no? Les llamaban cangrejos de caparazón blando.
Madre
entre
mía.
Otras lindezas, ¿no?
Antes hacíamos referencia al papel que jugó el cine, el atrecho, ese que se montó por todo lo alto, y no hemos mencionado el amor que tenía Hitler por el cine y que también le perjudicó a la hora de saber cuándo se iba a producir esa obra H. El día sí lo sabía, pero la hora no, ¿no?
Eso me resultó muy curioso, ¿no? Porque todas las noches en el refugio de los Alpes Bávaros, en el Nido del Águila, veía una película y luego hacía lo que en los años 80 o 90 llamábamos aquí un cineforum. Uh-huh. Entonces estaban los más cercanos, normalmente solía estar Goebbels, que además de ministro de propaganda era doctor en historia del arte y se ve que le aportaba mucho al debate. Y de puertas afuera contaban que veían películas de la UFA, de la productora gubernamental alemana con la que querían competir contra Hollywood, y muchas veces copiaban esas películas, pero incluyendo la propaganda. Pero eso no era cierto porque veían sobre todo películas de espadachines, ¿no?, las de Rolf Lim, también le gustaban mucho las de Clare Gable, y me sorprendió muchísimo saber que una de las películas que más repetía era King Kong.
Madre
y
mía.
Las de Disney.
¿Las de Disney?
Y sobre todo las de Mickey Mouse eran las más frecuentes, ¿no?, que proyectaban. Entonces, claro, eso hizo que la noche antes del desembarco pues se acostara a las 4 de la mañana. Además, si lo pensamos respecto a los horarios centroeuropeos, que es una hora en la que ya mucha gente se está levantando, y desayunó a las 12, cuando es la hora de comer, ¿no? Del almuerzo, pero en el sentido de comida. Entonces la maniobra ya estaba muy avanzada, pero eso también se debió a que no se atrevieron a despertarlo. Entonces eso también nos da cuenta de cómo eran sus relaciones con el entorno, y lo de informarle de que estaban entrando las tropas aliadas en el continente no era solo para que lo supiera, sino porque todas las órdenes tenían que pasar por él. Y si él no decía que los tanques tenían que moverse hacia Normandía, no pasaba nada.
Exacto, pero yo quiero saber entonces, esa noche él estuvo viendo hasta las 4 de la mañana, si te he entendido, a Mickey Mouse.
No sé si exactamente fue.
Es que me hubiera parecido ya esto. Ya
claro, pero es digno de un titular, ¿no? Es decir, de qué forma el cine entretuvo a Hitler, luego provocó...
Pero el cine además americano.
Cine americano,
favor,
¿no? Claro. Y además él estaba muy impresionado con el juramento que había hecho Clark Gable para entrar en el ejército, que dijo que había supuesto tal propaganda para los jóvenes estadounidenses que se alistaran a partir de ahí, que emitió una orden de búsqueda y captura contra Clark Gable. Y eso tampoco es muy sabido, ¿no? Entonces me interesó mucho ver todas estas cuestiones del cine, y luego también la cantidad de actores que estaban en el sur de Inglaterra, porque estaba desde David Niven a Peter Ustinov, Glenn Ford, uno de los protagonistas de mi novela, que es Douglas Fairbanks.
¿James Stewart estaba también por ahí o no?
Pues este no lo tengo yo documentado, pero si tú lo dices, seguramente vale. Estaría también, ¿no?
James Stewart tenía todos los reconocimientos, lo digo porque una vez que vino a España no le quisieron alojar en el Hotel Ritz y él se fue a la embajada de Estados Unidos y regresó vestido de militar.
Y entonces ya le abrieron las puertas,
ya,
¿no?
Le dejaron pasar. Sí, sí,
sí, porque sí. Además eran actores y eran militares, ¿no? A la vez. Entonces también me interesaba mucho que se viera esa cotidianidad, ¿no? Como personas pues que vivían enamoradas del cine y muchos de ellos del teatro se veían envueltos en esas circunstancias, ¿no? Tan
desde
trágicas.
Desde luego. Bueno, ¿lo has leído todo esto? ¿Las documentaciones han sido en inglés? ¿Te has ido a los sitios donde podías acceder a este tipo de documentación que realmente a mí me parece nueva 100%? Sí que es verdad que teníamos conocimientos, pero tanto como el que tú nos estás trayendo, ¿no? En ningún caso.
Claro, a ver, con la protagonista lo que he hecho sobre todo ha sido recrear el personaje a partir de su escritura, ¿no? Porque yo creo que es una buena forma de conocernos a cada uno pues a partir de lo que escribimos, ¿no? Y yo ya vi que era una persona pues que traslucía mucha empatía, que era muy capaz de ponerse en el lugar de otros, ¿no? De las víctimas, sobre todo, que muchos compañeros suyos decían que eran las vidas pequeñas, ¿no? Como si no interesaran tanto como los nombres de los generales y todo lo demás. Y luego también me interesó muchísimo, o sea, que era como muy, muy intrépida, pero también muy indómita. Y ella decía que a los hombres les gustaba que fuera tan salvaje, ¿no? Entre comillas, para domesticarla. Que así era como un reto mayor, ¿no? Y claro, después encontré una biografía que había escrito Caroline Moorhead, se llama esta mujer, que es la hija de una de las mejores amigas de Martha Gellhorn, con lo cual es una persona que es prácticamente de la familia, y lo que ella traslada a esa biografía luego coincide mucho con las crónicas periodísticas de la propia Martha, que se tuvo que autoeditar porque ningún medio quería... después de que se jugaba la vida en las guerras, era como un demérito porque la habían acusado de antipatriota porque había contado pues no el relato oficial, épico y glorioso, sino también las sombras del desembarco.
Por eso mutilaban sus textos también, ¿no?
Eso le hicieron
porque... Fue víctima
porque,
de censura.
Claro, para que se callara, ¿no? Cuando ella llegó allí a la sede del periódico de la revista Collier's en Springfield, en Ohio, pidió los últimos números, porque claro, entonces todo funcionaba así, no había otro tipo de conexión y de comunicación. Y cuando vio que no le habían publicado nada, pues bueno, parece que tiró las revistas al suelo, las pisó, yo creo que era lo de menos, ¿no? Después claro, de aquello. Claro, y para que callara, publicaron 5 semanas después una nota muy breve, además con un titular que a mí me parece bastante ofensivo, que decía: alguien nos contó que estuvo allí. O sea, como poniendo en duda su testimonio de primera mano, porque está documentado que en la playa de Omaha solo hubo 3 periodistas, que pisaron la arena en el sentido literal. Uno es al que todos conocemos como Robert Capa, ¿no? Uh-huh. el reportero gráfico, otro corresponsal estadounidense y ella. Y a pesar de esa exclusividad, pues no se le permitió contarlo, ¿no?
Madre mía. Hablas de sombras, que siempre conocemos la cara A, pero ¿cuál es la cara B para ti de este desembarco de Normandía?
A ver, es que siempre nos han llegado las crónicas,
¿no? Lo más
relatos,
épico, ¿no?
Exacto, de Hollywood. Pero ella contó, por ejemplo, que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y con especial interés en esos últimos años, que habían muerto más de 30.000 ciudadanos franceses bajo las bombas aliadas, no de los alemanes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo eso era lo que no se podía decir, o habló incluso de algo que era tabú, y fue pues que algunos soldados estadounidenses pues violaron a mujeres francesas, ¿no? Claro, Francia fue una víctima del desembarco también en ese sentido, pero claro, todo lo que no convenía a la propaganda, porque en ese momento no se sabía cuánto iba a durar la guerra, entonces lo que querían era que los jóvenes continuaran alistándose para que se mantuviera, ¿no?
Claro. Bueno, creo que la novela ya, tiene una factura para hacerse, incluso, aunque yo digo que las novelas son para leerlas, pero es verdad que tiene una factura hasta de Hollywood, ¿verdad?
Sí, estamos viendo, te pasa como a mí, que estamos viendo ahora mismo la película de lo que le ocurre a Martha.
Totalmente, vamos.
Que no solo elevó su voz para que ella se hiciera escuchar, aunque no la dejaron, sino que también dio voz a muchas mujeres. Me refiero, por ejemplo, a las del servicio postal,
claro,
o a las enfermeras, ¿no?
A las que entrevistaba porque les quería dar visibilidad, pero luego también había otra intención por su parte, y es que quería estar con ellas así muy, muy cerca para advertir cuando se ponía en marcha las maniobras del desembarco, y también había un componente de ver si les sonsacaba información. Y claro, y hubo mujeres ahí, pues por ejemplo, la sargento Samesby, que era la chofer de Eisenhower, o una criptoanalista que todas las noches rompía el código alemán y descifraba, ¿no?, los mensajes, una cartógrafa también que tuvo muchísima importancia, porque era quien controlaba dónde estaba cada buque en el Canal de la Mancha. Y ella les preguntaba, ¿no?, a los generales que por qué no salían en las fotos, que dónde estaban todas ellas, ¿no?, las que tú decías del servicio postal. Y entonces le respondían que no aparecían por motivos de seguridad, ¿no?, como que a las mujeres había que cuidarlas,
protegerlas, pero en el fondo lo que se les hacía era ningunearlas. Vamos.
Claro, era quitarles importancia a su trabajo cuando era exactamente el mismo que hacían ellos.
¿Martha en algún momento resultó herida?
Sí, porque, claro, cuando estuvo allí, ¿no?, en todo el fragor de la batalla, solamente se dio cuenta que era una mujer, el otro camillero que cogió la camilla por el otro lado. Parece que le saltó una esquirla de, no sé si era de metralla o madera, ¿no?, de una de las lanchas, y ella siempre se tocaba así el cuero cabelludo y decía el hueco, ¿no?, que le había quedado, que era su souvenir del Averno. Y bueno, y eso también era como una prueba para demostrar que ella estuvo allí, ¿no?
Claro. Exacto, si no, fíjate, a lo mejor mucha gente hubiera dicho que se lo había inventado, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ¿qué has sacado en conclusión? Porque este es uno de los grandes personajes. Estoy segura que para ti ha sido un encuentro fantástico, que no quieres ya desprenderte de él. Uno sabe cuando tiene al personaje.
Sí.
Y va a ser muy difícil, fíjate, encontrar otro de este nivel, pienso.
Sí, porque además, claro, imagino que te pasará igual, ¿no? Que cuando convives tanto, ¿no?, con los personajes, yo siempre digo que es como quedar con un grupo de gente que vienen a tu casa y, claro, cuando eso se dilata, pues, no sé, como el caso de esta novela, pues, más de 3 años, claro, Martha Gellhorn murió en 1998 en Londres, vivió 90 años, con 81 años cubrió la invasión de Estados Unidos de Panamá, incluso se planteó ir a los Balcanes, pero claro, ya estaba enferma, no veía bien. Entonces yo creo pues que se va a quedar para siempre conmigo, sobre todo por lo que supone en su caso de que no existía el verbo rendirse en su vocabulario para nada, ¿no? Entonces estas situaciones que a veces piensas, bueno, pues no puede ser, ¿no?, y te conformas, dices, no, Martha Gellhorn no haría esto.
Yo tengo la curiosidad de saber si en algún momento Ernest Hemingway perdonó a Martha.
Uf, como fue la única que lo dejó, ¿no?, de toda su
pues
serie de mujeres.
Para que veas.
Porque además eso a ella le perjudicó bastante porque estaba obsesionada con no pasar a la historia siendo la nota a pie de página de la vida de otra persona. Está claro que la otra persona era él, ¿no? Y entonces cuando estaba así, bueno, más que con sus amigos eran pues los que le bailaban el agua, ¿no?, y le daban la razón siempre y demás, pues hablaba bastante mal de ella, ¿no? Entonces yo creo que al principio sí que estaba enamorado de ella cuando vinieron a España, incluso la animó, ¿no?, a escribir, pero luego conforme iba aumentando su brillo, ¿no?, y ella cada vez iba despuntando más, como que no lo llevaba muy bien, y yo creo que ahí también hubo una cuestión de celos profesionales.
La decisión que todos conocimos de Hemingway, de dejar de existir, el suicidio de Hemingway, ¿influyó en ella sin decir nada del final de la novela? ¿Crees que influyó en ella?
Bueno, como eso forma parte de la realidad y lo he puesto en la nota de autora, lo podemos contar, y es que eso lo tuvieron en común, ¿no? Ella ingirió una píldora de cianuro, que también es algo muy de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y además, que es muerte lo que tan trágica, por favor. Muy rápido, pero muy terrible.
Claro.
Sí, sí.
Y ahí coincidieron, ¿no? Como que murieron cada uno cuando decidía, y yo creo que por motivos parecidos, porque los dos tenían enfermedades incurables.
Uh-huh. Sí que la vida no fue justa con Martha. Hemingway recibió todos los reconocimientos en vida. ¿Crees que ahora, a raíz de esta novela, se empezará a hacer justicia a esta mujer, a esta reportera?
Yo la prueba la tengo estos días, ¿no? Como sabéis, se celebró el pasado jueves, ¿no?, la conmemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía. Yo he leído muchos artículos, y los artículos en los que aparece Martha Gellhorn son a propósito de mi novela. O sea, fuera de eso no se le nombra. De hecho, cuando yo fui a Normandía, hay museos, memoriales con fondos inmensos. Está todo, o sea, desde cualquier objeto relacionado con la Segunda Guerra Mundial, hemerotecas, archivos enormes, pero ella no está por ningún sitio. Entonces, bueno, si yo he podido aportar algo,
ya lo creo,
a que se le reconozca, pues me doy por satisfecha.
Qué bueno, pues hoy sabemos un poquito más.
Es un personaje que nos ha fascinado, en
sí,
realidad.
Y sobre todo que no fue masculino exclusivamente ese desembarco de Normandía, que también había mujeres, y concretamente si había tres que fueron notarios de lo que ocurrió allí, una de esos tres reporteros era precisamente Martha Gellhorn. Así que gracias por traerla hasta aquí, Rosario Raro. Ya estamos deseando saber qué vas a hacer, porque vas de novelón en novelón, así que enhorabuena. Está publicado por la editorial Planeta. Y aquí tenemos la vida de esta mujer que arriesgó su vida para contar la verdad. ¡Qué
pues muchas
final
gracias.
Más bonito!
Y estoy segura de que ambas os identificáis mucho con Martha
Gellhorn. Totalmente.
Gracias.
Totalmente. Pues gracias a ti. y con Rosario Raro y esta prohibida en Normandía. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nada más por hoy. Que disfruten de la tarde, que se acerquen a los libros y nada más. Hasta mañana, amigos. Adiós.